De la mañana, las 7 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
¿Cómo estás? Muy buenos días y bienvenidos. Si te incorporas a esta hora, la mañana del fin de semana, en este sábado 7 de enero, te saluda Guillermo Vila en nombre de todo el equipo del programa. Contigo nos queda aquí media horita hasta las 8:30, hasta que suene la chifla de César Lumbreras para encender Agropopular. Bueno, hoy es un día como de resaca. Todavía en el salón resuenan los gritos emocionados de ayer. Es que una Navidad que se precie tiene que acabar con este sonido, con los niños abriendo regalos junto a padres y con los abuelos recogiendo a toda prisa los papeles con que estaban envueltos para ir dejando sitio, ¿verdad?, para poder seguir avanzando y preparar la mesa de comida de Reyes Magos. Bueno, desde aquí, por cierto, un llamamiento, no me resisto a hacerlo, a los encargados de embalar los juguetes, las muñecas, los trastos, ¿no? ¿Es de verdad necesario poner tantas argollas, tantos plásticos, grapas, esas 700 pilas que necesita cada muñeca, cada una de un tamaño? En fin, ahí el padre o la madre con las instrucciones tratando de liberar a una Nancy aprisionada y que se resiste a ser liberada mientras la pequeña mira con cara de emoción y de por Dios, papá, termina ya, ¿no? Bueno, en fin, es la imagen que seguro que se dio ayer en muchas casas. En fin, que cerramos una Navidad normal, y esto ya es mucho decir, la primera en 3 años, ya sin restricciones de ningún tipo, y en la que hemos podido volver a vivir todas las tradiciones que, valga la redundancia, nos dan la vida. Decía Chesterton que la tradición es la democracia extendida en el tiempo, y por eso, frente a los odiadores profesionales, que en la Navidad hay unos cuantos, merece la pena conservar esta tradición, porque es mucho más que eso, y además porque no es nuestra. Así que cerramos esta Navidad intensa, por cierto, en lo informativo, ¿verdad?, con la muerte de Benedicto XVI en la memoria, en el corazón, y el agradecimiento a los más de 20 profesionales de COPE que se han dejado la piel y la voz todos estos días en Roma para transmitirnos lo que allí ha ocurrido durante el adiós al Papa emérito. Por cierto, que si Juan Pablo II nos enseñó a morir en la cruz, Benedicto nos ha enseñado a morir en silencio, ¿no? Y qué necesario es este aprendizaje del silencio en este mundo nuestro tan absolutamente ruidoso. Y miramos al nuevo año y lo hacemos, desgraciadamente, en clave de guerra, de esta maldita guerra con sus miles de muertos, de refugiados y sus consecuencias económicas. Y si nosotros estamos cerrando nuestra Navidad en Ucrania y en Rusia, la celebran hoy, 7 de enero. En la mayoría de los países donde es mayoritario el cristianismo ortodoxo, se utiliza el calendario juliano introducido por Julio César en el año 46 a.C. y no el gregoriano, que fue el que fijó el Papa Gregorio XIII en 1582. De ahí esos 13 días de diferencia con nuestra Navidad. Bueno, el caso es que a las 10 de la mañana de ayer, hora española, entraba en vigor el alto el fuego unilateral de 36 horas decretado por Vladimir Putin con motivo de esa Navidad ortodoxa. Es decir, que a esta hora, si echamos las cuentas, llevamos algo más de 22 horas. Más de 22 horas de guerra. Porque si ya era verdad que nadie en la comunidad internacional se creyó que Putin tuviera muchas ganas de paz, menos aún después de comprobar cómo las dos partes han mantenido los enfrentamientos en las últimas horas. Ayer se siguió haciendo la guerra, porque la paz se hace, no se dice. Y esto que has escuchado es como en Bakhmut, en esa localidad, siguieron cayendo ayer los explosivos. Rusia se escuda en que se limitó a contestar a los ataques ucranianos, pero es que ayer, al poco de empezar este supuesto alto el fuego, los mercenarios de la empresa Wagner, cercana al Kremlin, asaltaron la ciudad de Soledad. ¿Quiénes son estos del Wagner? Bueno, son soldados a sueldo, extremistas y gente sin nada que perder y con mucho que ganar, que han hecho de la guerra un negocio y que a sueldo del Kremlin, en este caso, asisten al ejército ruso cuando no protagonizan ataques con una brutalidad enorme. Así que ya sea por disparos propios o ajenos, la realidad es que de alto el fuego nada de nada. Lo contaban muchos ucranianos a quienes en COPE hemos querido dar voz en las últimas horas. Mira, escucha a Alexandra.
Justo desde las 12 hasta las 2 teníamos las sirenas aéreas, así que nosotros no creíamos en ninguna tregua. Además, ¿cómo puede pedir una tregua alguien que está teniendo sus fuerzas armadas en un país ajeno? No es su país, no es su territorio, y nosotros somos los únicos en decidir si nosotros queremos una tregua.
Bueno, pues sigue la guerra, y aunque nos gustaría decir otra cosa, lo cierto es que todos los indicios que vamos conociendo apuntan a que va para largo. Ayer mismo Estados Unidos anunciaba un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania de más de 3.000 millones de dólares. Es el mayor que ha concedido a Kiev hasta la fecha. Incluye carros blindados de fabricación estadounidense. También Alemania va a enviar a Kiev carros de combate. Todos los ejércitos, en mayor o menor medida, están incrementando sus presupuestos. También el de España. De hecho, ayer, durante la celebración de la Pascua Militar, el rey de nuestro país, el rey Felipe VI, insistía en esa necesidad de invertir más en defensa. Decía que la guerra de Ucrania había evidenciado la necesidad de invertir más en defensa. Un acto el de ayer que ya se celebró sin restricciones de ningún tipo, con cientos de asistentes. Allí estuvo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y también la ministra de Defensa, Margarita Robles, que le hacía esta promesa a los ucranianos.
No les vamos a dejar solo. Su sufrimiento es el nuestro. España va a seguir volcada en su ayuda y apoyo. Porque cada vez que un misil cae en tierra ucraniana, todos quienes creemos en la paz y libertad somos también su objetivo.
Bueno, todos creemos en las palabras de Margarita Robles, excepto los compañeros de gobierno de la ministra Margarita Robles. Y es que, bueno, este es el problema, uno de los problemas de este ejecutivo de coalición. Porque ayer Echenique, que es el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, se despachaba contra el rey por pedir gastar más dinero público en bombas y en armas. Desde luego es difícil saber si invertir más en defensa garantiza una mejor gestión de la paz o contribuye a terminar con esta guerra. Es un debate abierto, complicado, no es fácil, desde luego. Pero de lo que no cabe ninguna duda es de que las simplificaciones de la realidad o los tuits demagógicos y radicales de los echeniques, las belarras, los iglesias, no aportan más que odio y crispación, y soluciones pocas. El problema de gobernar desde Twitter es que uno pasa mucho tiempo ahí, o viendo series, y muy poco estudiando. Y de ahí la redacción chapucera de leyes como la del solo sí es sí, de la que, por cierto, hoy, este sábado, se cumplen 3 meses. Y es un buen momento, ¿verdad?, para echar la vista atrás y reflexionar sobre lo que ha pasado en este tiempo, porque pocos asuntos ha habido en esta tormentosa legislatura más graves que este. Y mira que habría donde elegir. Pero es que en pocos casos como en este se mezclan con tanto ahínco la perversión ideológica y la chapucería legislativa. Porque conviene volver a recordar lo que dijo la ministra de Igualdad, Irene Montero, cuando se le advirtió, porque se le advirtió, de que su norma, que entró en vigor el 7 de octubre, podría servir para beneficiar a agresores sexuales.
Pero todavía no se conoce una sola reducción de penas. Y no se va a conocer. Es propaganda machista, insisto, el único recurso que les queda a los defensores de los agresores cuando hay avances feministas, no solo en materia legal para proteger a las víctimas, sino también en una cultura sexual que ya pone el consentimiento en el centro y que cada vez blanquea, normaliza y disculpa menos las actitudes machistas y, por supuesto, todas las formas de violencia contra las mujeres.
Pues bien, 140 rebajas de condena y 17 agresores sexuales excarcelados. Esta es la famosa o esta debe ser la famosa propaganda machista de la que hablaba la ministra, la realidad. Ese es el balance de esa ley 3 meses después. Y cabe preguntarse, por cierto, ¿por qué no hay manifestaciones en las calles de nuestro país? ¿Por qué no hay miles de feministas a las puertas del Ministerio de Igualdad para protestar por una ley que ha sacado a la calle a 17 agresores sexuales y ha rebajado la condena a 140? Bueno, preguntas, desgraciadamente, para las que a día de hoy no tenemos respuesta. Y lo de Estados Unidos, que bueno, yo sé que a estas horas, o hace un rato, te habrás levantado mirando ahí el móvil, las actualizaciones, ahí un tanto loco, ¿no? Con una ansiedad difícilmente controlable, preguntándote qué ha pasado con Kevin McCarthy. ¿Ha conseguido al final superar la 14ª votación para ser elegido presidente de la Cámara Baja estadounidense? Bueno, la respuesta a esto es que no, porque no lo ha conseguido en la 14ª votación, sino en la 15ª. Se han producido esta noche dos votaciones en la Cámara de Representantes. Con la decimocuarta todavía en marcha, el propio senador McCarthy se levantó, el congresista McCarthy, perdón, se levantó incluso para hablar con un republicano díscolo, uno de los aliados de Trump, mientras un miembro de la bancada demócrata le gritaba arrodíllate, a gritos, arrodíllate, en referencia, bueno, entendemos que a las presuntas concesiones que McCarthy está haciendo al ala más radical de su partido, ¿no? Se montó allí un follón monumental. Bueno, en el Wall Street Journal dicen incluso que los diputados estuvieron a punto de llegar a las manos. El caso es que en esa decimocuarta votación McCarthy perdió por un voto, se inició una decimoquinta votación y ahí sí, finalmente ha sido designado presidente. Bueno, la imagen del Partido Republicano ha quedado hecha trizas, esa es la verdad. Más aún porque ahora nos acordamos de lo que pasó hace dos años, cuando el asalto al Capitolio precisamente por los partidarios del expresidente Donald Trump. Desde luego, quien no se consuela es porque no quiere. A veces nos avergonzamos de las cosas que vemos en el Parlamento español, motivos tenemos, pero el Congreso estadounidense también tiene lo suyo. Hombre, hay una diferencia importante, ¿eh? Allí a nadie se le ha ocurrido cambiar las reglas del juego y reducir las mayorías para lograr imponer a su candidato. A eso allí no han llegado. Es sábado el 7 de enero y hay otras cosas que te cuento ya en titulares de forma más breve con la ayuda de Sandra Asenjón. La escala.
En esta localidad de Gerona ha tocado el gordo de la Lotería del Niño. 200.000 euros, el décimo del número 89.603. El segundo premio lo ha hecho en distintas zonas de Aragón. Un sorteo que ha repartido 700 millones de euros.
Luto.
Primer día de los cuatro decretados en la localidad sevillana de Marchena tras la tragedia en su cabalgata, en la que una mujer de 72 años ha perdido la vida. Pendientes también del estado de salud de los 11 heridos y además se continúan investigando las causas de por qué el tractor perdió el control.
Recuerdo.
Una quincena de catedrales españolas celebran hoy misas en memoria de Benedicto XVI. Entre ellas, la Sagrada Familia de Barcelona, Basílica, que además consagró el Papa en noviembre de 2010. Estará presidida por el cardenal Juan José Omella.
Se modera.
La inflación de la eurozona en diciembre hasta el 9,2%. Baja así casi un punto con respecto al mes anterior, aunque también los expertos apuntan a que el IPC habría llegado ya a su pico en Europa, la inflación subyacente continúa en su máximo histórico.
Ejecutados.
Dos presos por delitos cometidos durante las protestas en Irán en las últimas horas por el supuesto asesinato de un agente de seguridad en noviembre. Esto eleva a 4 el número de manifestantes ahorcados.
Bueno, y en la predicción del tiempo, Sandra, precaución porque vuelven las lluvias.
Sí, además en buena parte de la península, especialmente en el oeste de Galicia, donde hay riesgo además por viento y también vuelven las lluvias en el sistema central. En el Mediterráneo, además, eso sí, vamos a tener tiempo estable y en general un leve ascenso de las temperaturas.
Hoy tenemos sorteo de octavos de final de la Copa del Rey. Además, continúa la jornada de Liga, pero también nos fijamos en el tenis y en el motor español, porque nos llegan malas noticias. José Luis Corrochano, ¿qué tal, Corro? Buenos días.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Bueno, noticias muy malas en el día de ayer. La primera, Carlos Alcaraz, el número uno del tenis mundial, anunció que por lesión se pierde el Abierto de Australia. No había competido desde la lesión en el torneo París-Bercy, así que mala noticia para Carlos Alcaraz. Mala también para Carlos Sainz, que sufrió un grave accidente, no le pasó nada en lo personal, pero sí a su coche, a su Audi, y llegó al campamento base 10 horas después. Dice adiós al Dakar, aunque parece que va a seguir compitiendo. Y la peor de todas, el conocimiento del fallecimiento de un aficionado en el Valencia-Cádiz. Fue atendido y no pudo ser reanimado. En el Valencia 0, Cádiz 1, con gol de Alcaraz en el minuto 9. Además, por la tarde, Elche 0, Celta 1. Y para hoy tenemos a la 1 el sorteo de octavos de final de la Copa del Rey con 12 equipos de primera división, 3 de segunda y 1 de primera ref. El Ceuta, a ver qué suerte tienen porque puede haber varios enfrentamientos entre equipos muy buenos de primera. Ya saben que hoy se juegan 3 partidos, a las 9 de la noche un Español-Girona, a las 6 y media un Mallorca-Valladolid. Y atención porque el partido de las 4 y cuarto es un Villarreal-Real Madrid.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Para el 2023 me voy a marcar los mismos propósitos que para el 2022 porque no he cumplido ninguno.
Pues mayor satisfacción en el trabajo, seguramente.
Lo que pienso conseguir en este 2023 es, sobre todo, estabilidad y salud para los míos y para todos los oyentes de la radio. Y lo digo sinceramente, creo que es lo más importante que cuando empieza un nuevo año y después de lo que hemos pasado, le pidamos simplemente que estemos todos juntos disfrutando de la normalidad. Hay que disfrutar de eso, de lo rutinario, de lo bueno que es tener la vida que tenemos.
En el partidazo de COPE, Juanma Castaño vive contigo la ilusión de un nuevo año juntos.
¡Feliz año nuevo!
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
14, 28, 31, 47 y 50. Soles 7 y 12.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues estamos finalizando la primera semana del 2023 y una de las leyes más polémicas aprobadas por el gobierno del año pasado, como te estaba contando, es la ley del solo sí es sí, de esa que cumple hoy 3 meses desde su entrada en vigor. Una ley cuya intención era la de endurecer las penas a los agresores sexuales, pero que sin embargo las ha rebajado y en algunos casos ha provocado la salida de prisión de algunos de ellos. Hace balance de la situación actual Patricia Rossetti.
Un goteo continuo que lleva rebajas de condena que rondan los 140 casos. Tras la revisión de sentencias, en aplicación de la ley Montero, 17 agresores sexuales han salido ya de prisión. Revisiones que se han aplicado en 16 comunidades autónomas con la rebaja correspondiente. 20 casos en Madrid, 18 en Galicia, 17 en Andalucía, 15 en la Comunidad Valenciana o 12 en Castilla y León. Un caso llamativo fue el de Cantabria, donde la pena se redujo de 18 años de cárcel a 11. El gobierno esperaba que el Supremo sentase jurisprudencia, pero el Supremo fue muy claro con la primera sentencia revisada, la del mediático caso Arandina. No va a sentar jurisprudencia y verá caso por caso. La nueva ley obliga a la revisión, advirtió, una ley más beneficiosa para el reo y supone aplicar la retroactividad. Así lo dice el Código Penal. En el caso Arandina aumentó la condena de 4 a 9 años, lo que le permitió la ley Montero. Sin la nueva ley habría elevado la condena a 10, como pedía la Fiscalía.
No es la única polémica abierta que va a tener que afrontar el gobierno en este 2023. Sobre la mesa también la posible entrada en prisión del expresidente Griñán. Su ingreso en la cárcel depende de los informes médicos o el choque total que persiste entre gobierno y PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial. En este sentido, tanto unos como otros mantienen vivo el debate. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La iniciativa del PP para promover en el Congreso una reforma del Poder Judicial que ahonde en la despolitización ha derivado en un choque total con el gobierno, que ha retratado la propuesta como un movimiento para descargar responsabilidades por el bloqueo.
Feijóo vuelve a las excusas de siempre, pero el cumplimiento de la Constitución no se puede excusar.
Que los reyes le traigan al Partido Popular y al señor Feijóo unas cuantas dosis de sentido de Estado.
La renovación del CGPJ, según su premisa, debe producirse bajo las actuales reglas. Antes de dar otros pasos con idéntico ahínco, a los populares les ha bastado con reivindicar los parámetros exigidos en Europa y presentar a Pedro Sánchez como incompatible con cualquier regeneración.
Nosotros lo que buscamos es proteger un poder ante Pedro Sánchez.
Sánchez es un enfermo de poder. Quiere mandar en todo, meter la mano en todo.
La proposición del PP está condenada a tener un breve recorrido en las Cortes. El PSOE cuenta de antemano con su mayoría para tumbarla sin siquiera arrancar su tramitación.
Y estamos arrancando el primer día de luto oficial decretado en la localidad sevillana de Marchena. Sus vecinos ya se han despedido de la mujer de 72 años fallecida en el accidente de la cabalgata en la que el tractor que tiraba de una carroza perdió el control y arrolló al público. Estuvo 15 metros bajando, 7 segundos terribles, de un miedo pavoroso entre los asistentes a esa fiesta. El número de heridos se ha elevado ya a 11, de los que 6 están ingresados en hospitales. 2, entre ellos un menor, se encuentran en estado grave. Natalia fue testigo de lo que pasó y lo contó en COPE.
La banda íbamos delante justo del tractor y de la carroza. Lo único que recuerdo fue de repente escuchar cuidado, cuidado, todo el mundo gritando. Yo miré para atrás y me vi que la carroza venía para nosotros. A mí me echaron a un lado, me tiraron al suelo, me pasó la rueda prácticamente por al lado. Es que recuerdo cerrar los ojos y al volver a abrirlo ya estaba la carroza que se estrelló con la casa de enfrente.
Bueno, continúa la investigación para saber qué pudo pasar. La principal hipótesis a esta hora, Juanjo Prados, apunta a un fallo mecánico.
Todo transcurría con normalidad hasta que el tractor que tiraba de la carroza de Baltasar, por razones aún desconocidas, sufrió un fallo en los frenos y pasó por encima de la multitud. El vehículo acabó con la vida de una mujer de 72 años e hirió a 11 personas, dos de ellas de gravedad. La alcaldesa de Marchena, María del Mar Romero, ha defendido la seguridad del evento, aunque plantea otros métodos de cara a futuras cabalgatas.
Todas las medidas de seguridad que se puede imaginar están contempladas. El riesgo cero sabemos que no existe. Pero es verdad que tendremos que replantear si el formato de vehículos agrícolas debe pasar a la historia y buscar otro formato.
El conductor dio negativo en las pruebas de alcohol y drogas y el resto de los heridos se encuentran estables tras un accidente que acabó conmocionando a toda la localidad.
Bueno, y China abre en unas horas sus puertas y esto es mucho decir. El gigante asiático levanta todas las restricciones que imponía el tránsito de personas, unas prohibiciones que se debían a esa política del COVID cero que perseguía que en China no hubiese ni un solo caso de coronavirus. Esta semana, cuando ya se habían relajado esas medidas, los casos no han parado de subir. Ahora los expertos temen las posibles consecuencias para el resto del mundo, Rafa Molina.
El aumento exponencial de casos en el gigante asiático puede provocar la aparición de nuevas variantes y que esto ocurra en un país tan hermético como China preocupa a la comunidad científica. El virólogo de la Universidad CEU San Pablo, Estanislao Nistal, señala los riesgos de esta decisión para España y los países de nuestro entorno.
La posibilidad de que entren muchos casos con cambios sustanciales con respecto a las distintas versiones de Omicron que hay en estos momentos. No solo en España, sino en países del entorno, se propague rápidamente y que, bueno, pues tenga cierto escape de lo que es la inmunidad generada por las vacunas o por la inmunidad cruzada de personas que se han vacunado y se han infectado después.
Varias naciones europeas, entre ellas España, ya han anunciado que recuperarán algunas medidas de control de viajeros. El objetivo es evitar que esos visitantes propaguen el COVID dentro de sus fronteras.
Y a las 8 de la mañana y 21 minutos, 7 y 21, si tienes la suerte de estar en Canarias. Hacemos una última parada a esta hora de la mañana en el kiosco para ver qué traen hoy los principales diarios de nuestro país. Iván Alonso, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Guillem.
Con un protagonismo claro para el rey Felipe VI y sus palabras ayer durante la celebración de la Pascua Militar.
Sí, de hecho, si miramos a los diferentes periódicos, vemos al rey Felipe VI en casi todos ellos. Es una de las fotos más repetidas, sobre todo la del monarca pasando revista a las tropas en el patio de armas del Palacio Real. Es elegida, por ejemplo, por el diario ABC para la suya, para su primera plana, junto a uno de los titulares que dejó ayer Felipe VI. La guerra de Ucrania hace evidente la importancia de invertir en defensa. El rey, que como apunta El Mundo en su portada, coincidió además con este análisis con la ministra Margarita Robles. Casi todos los periódicos coinciden también en ese análisis a la hora de valorar estas palabras. ABC, por ejemplo, asegura en su editorial que invertir en defensa es invertir en libertades. La Razón apunta al debe que tiene nuestro país en ese punto, en reforzar defensa. Y dice El Mundo que la paz precisamente pasa por aumentar el gasto en este departamento. Y todo mientras, a su vez, miembros de Podemos volvían a decir, asegura este periódico, volvían a criticar gastar en bombas. Precisamente El Mundo destaca una encuesta hoy en la que es protagonista el Partido Morado y sobre todo el futuro de la vicepresidenta del gobierno, de Yolanda Díaz, porque dice ese sondeo que el electorado la está empujando a presentarse sin Podemos en las generales de este año.
Bueno, veremos a ver, porque es complicado. Un partido que no tiene estructura autonómica ninguna, de hecho no va a presentarse en las elecciones autonómicas y municipales. Veremos de qué manera se podría presentar a unas elecciones sin el músculo necesario por el sistema electoral español que tendría, ¿no? Y también qué efectos tendría esa, en fin, ese dinamitar el espacio electoral a la izquierda. Bueno, ya me perdonaréis que son las 8 y 23 de la mañana. Bueno, a ver, Ucrania en las portadas, Iván, ¿qué más cosas nos cuentan con Putin rompiendo su propia tregua?
Sí, porque así titula, por ejemplo, el diario El País. Vemos una foto en su portada con varios soldados ucranianos que lejos de estar descansando por esa supuesta tregua, lo que hacen es seguir avanzando en sus puestos bajo la nieve en la zona de Lugansk, al este del país, donde el Kremlin sigue bombardeando a pesar de haber decretado ese paro en las hostilidades de 36 horas. Dice ABC en su segunda que son los mercenarios de Putin los que se han saltado esa tregua. Y hay, aparte de estas, otras noticias en la prensa de hoy que llaman bastante la atención. Por ejemplo, que el 72% de los contratos hechos en nuestro país desde que entrase en vigor la reforma laboral son temporeros. Eso es lo que cuenta La Razón. Dice además que más de 13 millones de los firmados en 2022 son fijos, discontinuos o eventuales. Un fiasco inocultable de esa reforma, asegura este periódico en su editorial. Otro de los datos que deja La Razón en su análisis es el de los indefinidos a tiempo parcial. Crecieron casi 1,2 millones, lo que supone una ganancia de 2022 a 2021 del 212%.
No está mal. También interesante, Iván, lo que cuenta ABC en su segunda portada, en su 2, sobre cómo hay empresas que lo están pasando muy mal a la hora de pagar sus deudas.
Porque pagan, Guillermo, ahora el doble que hace un año y medio a la hora de renegociarlas, y por eso la patronal advierte, asegura ABC, de la debilidad de los balances de las compañías tras atravesar dos crisis consecutivas. ¿Por qué? Primero pasaron la del COVID y ahora están inmersas en la de los precios disparados. Y mientras, el sector bancario, añade este periódico, eleva la vigilancia para evitar pues un aumento de la morosidad en un contexto de desaceleración económica y con un aumento de costes del 26% en 2022. Y luego un número, por supuesto, que se cuela en las portadas, el 89.603. Por si alguien todavía no se ha enterado y es el premiado, vaya noticia le estaríamos dando a esta hora, en el sorteo del niño, por supuesto, y que, como dicen todas las portadas, regó de millones más de 80 a un pequeño pueblo de Gerona, Lescala. Allí se quedó el gordo de este sorteo, que siempre suele ser el que nos queda después del de Navidad.
En nuestro caso no ha habido sorteo.
No, este, en nuestro caso.
Gracias, Iván, a buen día. Estamos a punto de llegar a las 8:30, es ahora ya aquí en COPE. Te quedas con César Lumbreras y Agropopular. Chao.
La mañana.
Antonio Herray.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Este mes el mundo cambiará para siempre. Al menos el mundo de los seguros. Porque si cambias tu seguro de coche a Línea Directa, te daremos una oferta que nadie podrá batir. Pero nadie en nadie. Te bajamos el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Mi padre murió hace 39 años en un accidente de tráfico. Gracias a la tecnología se ha recreado el álbum de fotos de las navidades que no pudimos vivir juntos. Yo ya no podré celebrarlas con él, pero espero que este homenaje sirva para que todo el mundo sea consciente de lo que puede perder en la carretera.
Respetar la distancia de seguridad podría evitar el 16% de los siniestros en carretera. No faltes en el álbum de fotos de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Facilitamos los trámites con la digitalización de procesos, visitas virtuales, firma digital, área privada y app para gestionar tu alquiler. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
¡Hola!
Tarde de acción.
¡No me gusta que me tomen el pelo!
Investigación y torpeza.
No me digas que no te
digas. Donde lo más fácil es meter la pata. Dos pájaros a tiro y Maverick. Dos de Mel Gibson. El sábado por la tarde en 13.
¿Y tú que tienes una mascota en casa? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Yo lo que necesito es una alarma que pueda conectar cuando Toby se queda solo en casa, que es a diario.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque es compatible con mascotas. Y tú siempre puedes conectarte a las cámaras para comprobar que está bien. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo pasamos de miedo.
En el deporte. En el entretenimiento. En la información.
¿Con qué sale el Barça?
Tiempo de juego.
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los referentes de la radio deportiva. ¡Ah!